Bien, retomamos la información. El ámbito internacional, lo decíamos en estos días, la situación entre Corea del Norte y Estados Unidos, y nos planteamos respecto de cuánto hay de cierto en estas amenazas. Las bolsas han reaccionado de manera negativa respecto de las amenazas cruzadas entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Para charlar de esto estamos en comunicación con Jorge Castro, analista internacional y, entre otras cosas, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Castro, ¿qué tal? Nicolás Fassi y Javier Pascual los saludan. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atender a Radio Nacional. La pregunta ya quedó planteada. ¿Es tan así? ¿Estamos al borde de un conflicto bélico o es todo fuego de artificio para hacer demostraciones de fuerza? Dialécticas, sobre todo.
La situación estratégica en la península coreana en el momento actual se puede formular en los siguientes términos. Corea del Norte se ha convertido en una potencia nuclear. Ha realizado en los últimos 10 años 5 pruebas nucleares subterráneas sucesivamente, todas ellas extremadamente exitosas. Hoy posee un arsenal atómico equivalente al que tenía Estados Unidos en 1945, cuando lanzó las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, y de esa manera puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Además dispone de un arsenal misilístico, en principio de alcance corto y medio, y ahora aparece en alguna la posibilidad de que también disponga de misiles intercontinentales capaces de alcanzar el territorio norteamericano. Pero lo más importante respecto a este arsenal misilístico de Corea del Norte es que tiene bajo su control y bajo su poder a la totalidad de las fuerzas norteamericanas ubicadas en Corea del Sur, que son 28.000 soldados, así como los 40.000 infantes de marina que están estacionados en Okinawa, en Japón, y que constituye la principal base norteamericana en Asia. A este hay que agregarle el hecho de que la capital de Corea del Sur, Seúl, se encuentra situada a menos de 35 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, el paralelo 38, y allí viven 26 millones de personas y está más del 70% del sistema productivo de Corea del Sur, por un lado, y de las estructuras de gobierno de ese país. Frente a Seúl, la capital de Corea del Sur, se encuentra desplegado en la frontera con Corea del Norte, el paralelo 38, lo que se estima que son unos 11.000 cañones de alcance de mediano y largo alcance, de 155 milímetros o más, que están en condiciones de destruir a la ciudad de Seúl dentro de las 24 horas de comenzado una ofensiva norteamericana contra el territorio de Corea del Norte. En estas condiciones, Corea del Norte se ha transformado en un país invulnerable desde el punto de vista estratégico, lo que no deja más alternativa a los Estados Unidos que iniciar una negociación directa de carácter bilateral con el régimen norcoreano, y para ese efecto hay que tomar en cuenta de que esta semana el secretario de Estado Rex Tillerson, en la reunión que tuvo lugar en la ASEAN, en el continente asiático, ha señalado públicamente, en la misma reunión participaba el canciller de Corea del Norte, que Estados Unidos no tiene como objetivo la modificación ni el reemplazo del régimen norcoreano. En segundo lugar, que está dispuesto a dar todas las garantías necesarias para la supervivencia nacional y la seguridad nacional de Corea del Norte. Y que, por último, se compromete a no utilizar sus fuerzas armadas para realizar una ofensiva en el territorio de ese país. En estas condiciones, y con la mediación de China, en forma pública y repetida ha señalado que están dadas las condiciones para iniciar una negociación bilateral entre Estados Unidos y la República de Corea del Norte que implique el reconocimiento diplomático de este sistema de parte de Estados Unidos, es que están planteadas las condiciones en el momento actual para realizar una modificación de fondo de la cuestión estratégica de la península coreana.
Jorge, ¿cómo le va? Javier lo saluda.
¿Cómo le va?
En los términos en que usted está planteando la cosa, nos dirigimos entonces a, vamos a pasar de esta escalada verbal a una especie de guerra fría entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Hay una pérdida de la posición de gendarme del mundo por parte de los Estados Unidos a partir de
bueno,
este hecho?
Bueno, mire, el problema, esta escalada verbal o esta serie de amenazas tanto del presidente Donald Trump como de los voceros del régimen norcoreano, se trata de un conflicto que está vigente desde la década del 50. La guerra de Corea de 1950-1953 nunca terminó en un tratado de paz ni en un acuerdo entre específico de carácter político entre los Estados Unidos y el régimen norcoreano. Lo único que hay en la península es un armisticio provisorio que está vigente desde junio de 1953. La cuestión que está en discusión ahora, a través de este sistema de amenazas de las dos partes, que es una forma de avanzar en el establecimiento de las condiciones de fuerza de cada una de las dos partes para establecer negociaciones bilaterales, lo que está en juego ahora es, con la mediación de China, el punto y momento en que estas negociaciones incluso se hagan conocer públicamente.
Pero nos dirigimos en términos, con la visión puesta a los próximos 20 años. ¿Estados Unidos está perdiendo el lugar que tenía después de la guerra del Golfo, tras la caída del bloque soviético, como gendarme único del planeta?
Mire, Estados Unidos tuvo la unipolaridad hegemónica del sistema a lo largo de 17 años a partir de 1991, que es cuando se produce la caída de la Unión Soviética, y termina con él, con la desaparición de la Unión Soviética, termina la estructura de poder mundial que era de carácter bipolar a lo largo de la Guerra Fría. A partir de ese momento, durante 17 años, Estados Unidos ejerció la unipolaridad hegemónica del sistema mundial. Esa unipolaridad hegemónica, esa hegemonía mundial de los Estados Unidos en el sistema de seguridad internacional, ha desaparecido a partir de la crisis financiera del año 2008-2009, que tuvo como epicentro a los Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers, la cuarta banca de inversión de Wall Street en ese momento. A partir de ese momento, lo que hay es un vacío de poder en el sistema de poder mundial, porque Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica que tuvo a lo largo de 17 años a partir de 1991.
Claro, es la razón por la cual China, por ejemplo, ahora está abriendo bases extranjeras en otros países.
Bueno, China se ha convertido en una potencia mundial. Y el dato más importante a tomar en cuenta, que Estados Unidos y China están actuando en conjunto con una política común en la resolución de la crisis coreana, sobre todo a partir del reciente acuerdo que ha habido entre las dos superpotencias en la reunión del 6 y 7 de abril en Palm Beach, Florida, encabezada la delegación china por el presidente Xi Jinping y la delegación norteamericana por el presidente Donald Trump.
Y en esa línea, Castro, esta escalada verbal de la cual venimos dialogando, ¿tiene que ver un poco con la intención de Estados Unidos de recuperar ese rol de gendarme de seguridad mundial y de también de extrapolar los conflictos internos o sus problemas internos hacia el exterior?
Mire, en el mundo de la política internacional, las intenciones de los protagonistas, de tipo psicológico o del producto de la personalidad individual, carecen de toda importancia. Lo que importa es en el terreno de los hechos, cuál es la política que en términos prácticos, en lo que se refiere a la relación que existe con la situación de un momento histórico determinado, en un lugar determinado, es lo que realiza cada una de las partes. El dato más importante es que no hay nuevas pruebas nucleares subterráneas de Corea del Norte desde hace más de un año, por un lado, y que por el otro, el gobierno norteamericano, en forma expresa, a través del secretario de Estado Tillerson, en reciente reunión de la ASEAN, pero también lo ha dicho en otras veces, y el propio presidente Donald Trump, que ha señalado su disposición a conversar, a negociar personalmente con el mandatario de Corea del Norte, lo que están diciendo las partes es que, en definitiva, al no haber posibilidad de guerra, porque Corea del Norte se ha transformado en un país invulnerable desde el punto de vista estratégico, lo que descarta toda posibilidad de un ataque preventivo norteamericano. En estas condiciones, la única salida abierta que queda es una negociación bilateral que implica el reconocimiento diplomático de Corea del Norte de parte de Estados Unidos.
Jorge, en este nuevo mundo en el que se está dibujando, que usted está describiendo tan acertadamente, ¿la Argentina qué papel juega, qué posibilidades tiene? Un país que prácticamente no tiene fuerza aérea, tiene una fuerza aérea diezmada, un ejército bastante debilitado. ¿Cómo la ve la Argentina en ese marco?
Mire, la Argentina es un país relevante en el sistema mundial en su condición de gran productor mundial de agroalimentos. En el momento en que el eje de la demanda mundial de agroalimentos está en el Asia, sobre todo en China, que se ha convertido a su vez en una de las dos grandes potencias mundiales junto con Estados Unidos. El vínculo que tiene la Argentina con China es por eso prioritario. Y este vínculo como proveedor de granos para la alimentación animal, en el momento en que China está realizando una extraordinaria transición dietaria con el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas, es lo que le otorga a la Argentina relevancia estratégica en el plano mundial, sobre todo en la relación con la gran superpotencia de la época, que es la República Popular China.
Muy bien, Jorge Castro, analista internacional y, entre otras cosas, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Muchísimas gracias por esta charla que se ha prestado con nosotros.
Hasta luego, encantado.
Bueno, hasta ahí entonces la palabra y una relevante análisis de la situación geopolítica con Estados Unidos, Corea del Norte, el papel de nuestro país que, contra algunos de los pronósticos que teníamos aquí en la mesa, es relevante en tanto productor de alimentos, para darle de comer a las potencias. El papel de Argentina me parece que tiene algo que ver con esto, es interesante haberlo dialogado, pero sobre todo también la existencia de nuevas potencias. China, Rusia también tendría su cuota.
Nuevo posicionamiento, digamos. A mí lo que no me sorprende es la calidad que tiene en la memoria y en la historia de los conflictos. Siempre en sus análisis Castro ha encuadrado y ha contextualizado muy claramente los conflictos, que no nacen media hora atrás.
No.
Sino uno podría llegar a pensar que desde el principio del siglo XX en adelante